mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad, hoy desde nuestras casas. Conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, nos acompaña hoy Jamie Ula. No sé si ya está Jamie desde Cartagena.
Aquí estoy, Ángela, desde Cartagena, feliz de saludarlos, de hacer parte de esta mesa de trabajo y de comentarles ya mismo quiénes son nuestros invitados. Les quiero comentar que en el día de hoy tenemos a unos invitados muy interesantes, porque sé que esta conversación va a ser muy amena. En principio, tenemos a Carlos Muñoz, un periodista que se ha especializado en temas de Bogotá. Hace más de 5 años inició un proyecto, Comer en la Calle. Yo sé que nos va a tener mucho por qué contar de este proyecto. Además, en sus redes sociales, hoy cuenta con más de 8.000 seguidores en Instagram, 14.000 en TikTok, 3.000 en YouTube, 2.000 en Facebook. Este contenido que él ha creado ha rompido barreras, incluyendo visitas de otras ciudades del país. Yo sé que Carlos nos va a comentar más adelante de qué se trata todo este proyecto y este alcance que está teniendo en redes sociales. También tenemos a Justo Calderón, quien es bacteriólogo, magíster en ciencias biomédicas, científico de profesión y foodie de corazón.
¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué bacteriólogo y foodie? Eso ahora nos tiene que contar bien, Justo.
Yo justamente iba a decir eso, qué interesante, y por eso quiero que ellos mismos nos comenten el periodismo relacionado con redes sociales, claramente, pero eso de especializarse en temas de Bogotá, y acá Justo Calderón también, bacteriólogo, pero foodie de corazón, ¿cómo hacen para combinar todas estas profesiones, todos estos gustos? Entonces empecemos contigo, Carlos, bienvenido a este programa Planeta Sostenible.
Hola, un gusto poder estar esta tarde en compañía de ustedes y poder hablar de estos temas tan interesantes. Muy feliz y pues sí, digamos que el periodismo muy atado al tema de generar contenidos en redes sociales. Lo que nunca esperé fue que terminara hablando en mis redes sociales sobre temas de gastronomía, restaurantes, vivir esas experiencias de comensal, pero pues hace 5 años empecé ese trabajo con mis redes sociales y ya hoy hace parte de mi vida, de mi cotidianidad y del ejercicio de mi vida profesional también, porque lo mezclo con el periodismo.
Justo, cuéntanos de ti antes de ya entrar como a lo fuerte del programa.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy. Sí, pues nada, yo como investigador, básicamente en ciencias biomédicas, tuve la posibilidad de viajar mucho y la he tenido debido a mi trabajo, y claramente una de las cosas y las pasiones de todos son la gastronomía, y cada vez que tenía la oportunidad de viajar, pues en mi perfil personal estaba como posteando las cosas de la comida y demás. Entonces las personas me decían, oiga, pero usted, ¿por qué no recomienda esto? Y después empecé a seguir a personas como Carlos y a otros que hacen parte de este gran grupo de la Ruta Foodie, y fue muy interesante y me empecé a vincular con los procesos, con las recomendaciones, aclarando que ser foodie implica no es un compromiso con una marca o con un restaurante. Nosotros vamos a comer porque nos gusta, es parte de la pasión, es un grupo de amigos comelones que se reúnen en torno a la mesa, a la buena comida, y muestran realmente lo que les gusta, lo que causa impacto, lo que creen que puede enganchar a la gente, pero ante todo lo que puede ayudar a los pequeños sitios, lo que puede ayudar a los emprendedores, lo que puede mostrar lo mejor de la gran y diversa gastronomía, por ejemplo, que tiene Bogotá y muchas de las ciudades de Colombia. Es de verdad que ha sido una experiencia muy divertida, pero ante todo una experiencia para hacer muy buenos amigos alrededor de la mesa.
Eso me parece súper interesante. Y también nos falta todavía un invitado a la mesa que creo que se quedó en el tráfico de las conexiones, porque ya hoy no podemos hablar de tráfico de ciudad, pero que nos dice que en unos minutos ya está conectado, y es Juan Pablo Isaza, quien estudió gastronomía y gestión de restaurantes en LSI Bogotá y es experto en organización de eventos y actualmente trabaja como asesor gastronómico y gestor de eventos de las plazas distritales de mercado de Bogotá. Entonces, en unos cuantos minutos entra Juan Pablo, pero antes les voy a comentar a nuestros oyentes por qué vamos a conectar comida con sostenibilidad. ¿Qué se viene? Entonces vamos a una entrada de una canción que nos pueda recordar esas películas que hablan de cocina y después entramos a esta introducción. Si Nelson nos ayuda.
Hola Ángela, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá en el programa hoy con ustedes.
Juan Pablo, ya hablé un poquito de un perfil corto. Contemos a los oyentes de ti, qué has hecho, por qué estás conectado con todo este tema gastronómico.
Bueno, les cuento un poquito. Digamos que la gastronomía siempre ha sido mi pasión, siempre he estado ahí metido en el tema por mi familia, mi mamá es chef. Tenemos pues una empresa de eventos que lleva muchos años, entonces yo me crié en todo este ambiente de la gastronomía. Entonces desde chiquito hay una pasión por el tema, decidí estudiarlo pues cuando salí del colegio, viví un par de meses fuera del país, ya pues he estado fuera del país en dos ocasiones trabajando, y pues digamos que todo este amor a la gastronomía, lo que les digo, es desde chiquito. Y estoy muy metido en el tema, pero muy metido en un tema de que yo no trabajo en una cocina todo el tiempo, sino que yo estoy en el tema como de gestión, organización, asesorías, la parte administrativa. Digamos que yo soy un cocinero que no está siempre en la cocina, sino que está en otros ámbitos de la gastronomía, trabajando siempre por lo nuestro.
Bueno, entonces ya luego de hacer una breve descripción de los perfiles de nuestros invitados, voy a contarles un poco. Es que, ¿por qué están ustedes invitados acá? Y es que, como muchos sabemos, desde diciembre del 2019 se documentó en China la primera aparición de un nuevo coronavirus denominado el SARS-CoV-2, que rápidamente se expandió por diferentes países asiáticos y europeos para posteriormente llegar a América Latina y el Caribe entre febrero y marzo de este año, el 2020. Como lo sabemos todos, la mayoría de países de América Latina y el Caribe implementaron medidas similares a las que se tomaron en Europa, ¿sí? Lo que implicó cerrar los negocios, cerrar fronteras, decretar el aislamiento obligatorio de la población, prohibir cualquier tipo de actividad que implicara la concentración de personas en sitios públicos y privados. Estas medidas de aislamiento adoptadas para contener la propagación del COVID-19 generaron impactos negativos en la economía, en el empleo, en los ingresos de la población. El distanciamiento social desencadenó una desaceleración generalizada de la producción y el consumo, y el cierre de fronteras paralizó el comercio internacional, afectando el funcionamiento de las cadenas de valor a nivel global. La región atraviesa hoy por una de las peores crisis económicas y sociales de la cual se tenga registro en el último siglo. Es así que al menos... Cuenta, Jamie, cuéntanos.
Sí, Ángela, yo quería comentar que al menos 22.000 de los 99.000 restaurantes que funcionan en el territorio colombiano se han visto obligados a cerrar sus puertas a causa del impacto de la crisis económica desatada justamente por ese virus, por la propagación del coronavirus que ya nos mencionabas. Esta crisis sanitaria también genera víctimas económicas. Desde los negocios más afectados por las medidas de confinamiento figuran los restaurantes. En Colombia, ese 20% de los establecimientos han cerrado definitivamente según las cifras de este gremio. Los otros intentan sobrevivir con la venta para llevar, con la venta para esas comidas para llevar o los domicilios. Un desafío que está de verdad lleno de incertidumbre. Ahora en la reactivación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace un llamado a apoyar a los emprendedores. Incluso le han pedido a los influencers adoptar un tema pues de emprendimiento y hacerlo visible para que se puedan reactivar esta venta de productos. Por eso hoy, Ángela, y a todos nuestros oyentes, nos acompañan tres maravillosos influencers que nos van a explicar cómo apoyar al sector de restaurantes pues por medio de estas redes e igual también potenciar los negocios, potenciar lo que cada uno está haciendo desde sus redes sociales. Estos temas, estos datos que acabamos de dar, valiosísimos porque nos enfrenta a una situación en el país que es un poco crítica, pero afortunadamente, así como nuestros tres invitados que están intentando visibilizar sus contenidos y también otro tipo de emprendimientos, sé que vamos a salir adelante.
Y pues comencemos con las preguntas. La primera pregunta para nuestros influencers. Cuéntenos un poco de ustedes, ¿cómo iniciaron? Que ya hubo algo en el contexto en el tema, pero ¿por qué este tema de ser influencer? Comencemos con Justo y después vamos con Juan y después con nuestro otro invitado.
Bueno, yo no me considero como tal un influencer como tal. Yo lo que trato realmente es de hacer amigos alrededor de la buena comida. Creo que la comida es una magia que nos une a todos y realmente, digamos que dentro de ese gusto tan fuerte por la comida, es muy interesante poder mostrar cosas nuevas, alternativas y propuestas nuevas para las personas. Tratar de presentarle a la gente que no es solamente lo tradicional, sino que hay otras alternativas de personas que están creando, que están haciendo fusiones, que están creando nuevos conceptos alrededor de la comida y que realmente valen mucho la pena, pues tratar de probarlos. Pero lo que realmente tratamos es de crear una comunidad de amigos, es lo que tratamos de hacer, buenos amigos alrededor de la comida. Y pues digamos que de ahí nació toda esta iniciativa de Justin the Table en Instagram. Tratando de verdad de mostrar las mejores caras de la comida, tratando de mostrar cosas nuevas, innovadoras, buenas personas, las personas detrás. En compañía con Carlos y con Juan, pues ha sido no solamente un proceso de salir a comer, sino de la generación de un muy buen grupo de amigos. Somos muy buenos amigos durante la comida y por fuera de las áreas de la comida.
Es que así debe ser.
Es de verdad que es una maravilla todo este proceso, y realmente si uno puede apoyar de alguna u otra manera a estos emprendedores que han estado tan golpeados, pues nosotros nos sentimos siempre gustosos de hacerlo.
Juan.
Bueno, pues ¿cómo llegué a ser influencer? Pues no me gusta decir que soy influencer, porque realmente no influencio. Yo soy de los que siempre he dicho, el que influencia es la niña, la profesora de preescolar que influencia en nuestra infancia. Uh-huh. Los demás solo somos personas con un celular, una cámara de fotos, que sabemos usar redes sociales y pues nos gusta compartir lo que hacemos. Realmente por eso llegué yo acá. Como les dije en un principio, la gastronomía es mi pasión. Es algo que me gusta mucho, pero también la comunicación siempre me ha gustado. Entonces, Juan Starving, que es mi cuenta, nace con ese tema de mezclar las dos cosas que más me gustan, que es comunicar y pues la gastronomía. Entonces empecé a visitar restaurantes, a comunicarle a la gente, miren, estuve en tal sitio, me gustó esto, no sé qué, cómo a relatar un poco mi experiencia a nivel de gastronomía en diferentes espacios y en diferentes lugares. Así pues conocí a personas como Justo, como Carlos,
que como así como justo le estaba diciendo ahorita, somos grandes amigos en la mesa y fuera de la mesa, en las redes sociales y en la vida real. Creo que nos hablamos como casi todos los días y hemos construido esa amistad que nació alrededor de la comida. Y eso es lo más bonito de estar en este, como en este campo, o sea, no decir que somos influenciadores. A mí me gusta escribir sobre comida, comparto mis experiencias gastronómicas y pues gracias a eso llegué a conocer personas como Justo y como Carlos, con las que hoy en día pues somos como amigos, como súper unidos frente al tema, no solo gastronomía, sino en la vida.
Maravilloso. Carlos, cuéntanos tu experiencia.
Pues digamos que hay gente que se decide a generar contenido tal vez buscando el reconocimiento y buscando lograr ganar seguidores y pues todo lo que conlleva este tipo de ejercicios.
Sí, eso sucede mucho.
Hay gente que lo hace decididamente y en casos diferentes pues uno empieza a hacerlo por pasión. Digamos que eso me pasó un poco a mí. Yo empecé a generar contenido gracias a un amigo que quería que creáramos un canal de YouTube para hacer periodismo, un poco de humor político, pero pues yo le dije que tanto como humor político no era el gusto mío, no se me daba tan fácil, y hablando él me dijo: oiga, pero usted tiene una habilidad muy buena y es que conoce mucho lugar escondido en la ciudad, mucho restaurante pequeño que es maravilloso, ¿por qué no empezamos a hacer contenido de ese tema? Y así empezó Comer en la Calle, y con el paso del tiempo pues se han ido logrando, pues han ido creciendo las redes sociales, la gente está conectada hoy a través de ellas y pues empezó a darse un reconocimiento. Yo comparto el tema. Yo creo que influenciadores de gastronomía en Colombia, pues conozco tal vez tres o cuatro, Tulio, Bogotá Eats, Iro, que son personas que verdaderamente movilizan un grupo significativo de ciudadanos luego de que hacen una reseña. Uno no puede negar que hay gente que lo sigue a uno y que confía en esa recomendación y que luego pide y tal, pero tal vez no es en el mismo nivel o el mismo impacto que puede generar una persona como las que les contaba, pero pues también está ese el ejercicio, seguir creciendo, poder generar una comunidad mucho más amplia, seguir ganando credibilidad entre las personas que no te conocen personalmente, pero te ven a través de las redes sociales y empiezan a identificar que esos lugares que recomiendas sí son una opción posible para ellos disfrutar un plato de comida o una experiencia gastronómica.
Carlos, además yo pienso que no es solo un tema, como tú iniciabas ahorita, de tener seguidores. En el caso de Tulio Recomienda, de quien yo también soy seguidora y me encanta ese corazón que le pone para contar las historias, es este valor que le estamos dando a usar las redes sociales de manera adecuada, impactando de manera positiva en una sociedad que ahora, si uno quiere subirse en este bus, tenemos que también apoyar, ¿sí? La sociedad nos necesita a estas personas que nos gusta comunicar, pero comunicar los mensajes adecuados. Y ahí va como mi siguiente pregunta. Hay un tema muy fuerte en los temas de sostenibilidad, porque sostenibilidad no son solo temas ambientales. También incluye todo un tema de la ética, de cómo se comportan las empresas, de su relación de las empresas en temas de derechos laborales, derechos humanos, medio ambiente y pues lo ético o la transparencia, y es cómo lograr conectar la ética con el influencer. Porque es que yo leía un caso hace como 8 meses de una influencer en los Estados Unidos que le escribió a la persona de un hotel de muy mucho dinero, no un hotel, que: oiga, por favor, deme una habitación. Y él le dijo: es que yo pago aquí meseros, yo pago aquí servicio, entonces yo no te puedo dar la habitación sin costo. Y la influencer le botó las redes sociales hablando mal del hostal, pues porque el señor le dijo: yo no tengo cómo apoyar a un influencer para darle todo lo que él me está pidiendo por ser influencer. Entonces viene un tema de la ética. ¿Y qué piensan ustedes de eso? ¿Y cómo podemos ir empoderando a estos oyentes que también, creo que todos de alguna manera, muchos que queremos las redes sociales, nos sentimos influencers de alguna manera? ¿Cómo poder manejar una coherencia aportando a la sociedad de manera positiva y no generando como una destrucción de la sociedad cuando no se hacen bien las cosas?
Justo. Yo ahí creo que soy muy partidario de lo que dijo Carlos ahorita. Yo creo que el tema no es de generación de seguidores, sino es una generación de un contenido creíble, pero en donde, como dijo también Juan, o sea, el objetivo de esto no es tratar de generar una fama abstracta que te permita acceder a cosas de una manera deliberada. Realmente de lo que se trata es de ser una persona normal que comparte con un público que decide creer en uno y en lo que uno dice, cosas de verdad de lo que uno puede compartir con cualquier persona en la vida diaria, ¿sí?
Sí.
Realmente yo creo que esto se trata es de ser uno mismo y tratar realmente de tener un poquito de sentido y de coherencia con lo que uno hace frente a las instituciones, a las marcas, a los restaurantes, etc. Yo creo que la credibilidad de esto realmente se gana impactando sobre la mejora de la calidad de la vida de las personas. Sobre mostrar realmente las buenas cosas que se están haciendo, tratar de reflejar siempre una actitud positiva. Cuando ustedes ven por lo menos las historias de Carlos y su pasión por el chicharrón, es muy interesante porque a uno le dan ganas de comer chicharrón porque él tiene una pasión absoluta por el chicharrón. Cuando uno ve la cocina de Juan, uno ve la calidad con la que lo hace, pero la sencillez también y la facilidad con la que lo prepara. Entonces siento que a la gente le dan ganas de hacerlo y finalmente termina siendo un tema de una credibilidad simple. Es el día a día de uno, es la pasión de uno y el que quiera adherirse a eso está bien. Pero pues digamos que no ir a una ventaja más allá de lo que uno está tratando de mostrar.
Pues miren cómo podemos conectar todo esto que ustedes mencionan con el tema de la sostenibilidad, el cumplimiento de la Agenda 2030, alcanzar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que al final son importantes pues para el mundo en general. Y es tan sencillo, ustedes lo mencionan, ustedes están generando un contenido, ustedes quieren que las personas conozcan lo que cada uno de ustedes está haciendo, pero sin la intención de generar o de buscar lucrarse, ¿sí? Como de pronto en algunos aspectos lo vemos así. Y es tan sencillo como que si nosotros compartimos, si yo comparto tu publicación, Justo, si yo comparto tu publicación, Carlos, si yo comparto tu publicación, Juan, una publicación que lo que está haciendo es generar un contenido de valor, yo estoy contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030. A veces creemos y se nos dificulta cómo nosotros desde nuestra profesión podemos conectar esta Agenda 2030, este cumplimiento de estos objetivos. Y como les decía, al nosotros apoyar a un emprendedor, como lo decía Ángela, y aquí viene todo este tema de la ética, lo que hacemos es apalancar, y por eso absolutamente todo tiene que ver con la sostenibilidad. Por eso también están ustedes hoy aquí invitados, porque con sus experiencias, porque cómo están apalancando todos estos contenidos, que en este caso es un contenido especializado, también pueden contribuir y sumarse a todo este tema de la sostenibilidad. Entonces, Juan Pablo, ahora tu experiencia con lo que acabas de comentar Justo y cómo es esa creación de contenidos. Ya vamos entrando un poco más para conocer aún más en profundidad cómo crean ustedes esos contenidos y de tu parte, Juan Pablo, que es interesante que no solamente estás en la parte de crear esa comida, de todo el tiempo estar en la cocina, sino que también estás en una preproducción, podemos llamarlo así, que también te da una mirada diferente de lo que se puede generar en torno a lo que las personas quieren, en torno a un evento en específico, que también es muy importante, como les digo, para conectarlos con temas de sostenibilidad, porque al final el nosotros hacer el bien nos convierte en partícipes del cumplimiento de esa Agenda 2030. Cuéntanos, Juan.
Bueno, Jamie, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el trabajo de un personaje como nosotros, pues ustedes nos llaman influenciadores, en el tema de la gastronomía pues nos hacemos llamar foodies. El papel de nosotros en un tema más ético y en un tema de apoyo a la comunidad de esta ética y demás, es hablar de esos lugares que nos gustan, de esas experiencias que son chéveres, de cosas que nosotros recomendamos porque de verdad nos gustaron. Algo que yo siempre muestro en mi cuenta es mi vida un poco, o sea, la gente que me sigue está viendo yo a dónde voy, si viajé, entonces en dónde estuve, cuál fue mi experiencia, los lugares que visito, los restaurantes, pues sobre todo, o sea, yo muestro mucho el tema gastronómico porque pues es a lo que me dedico. Pero ahí lo más importante es ese apoyo que le estamos dando a todas las empresas que publicamos, sea desde el pequeño emprendimiento, desde las esquinas, desde las empanadas de Doña María en la esquina, hasta el restaurante del gran Harry Sazón. Siempre estamos haciendo estas recomendaciones con el fin de que la gente conozca nuestra experiencia y quiera ir a conocer estos lugares y quiera ir a vivir la misma experiencia que nosotros vivimos. Entonces también es esa forma de nosotros aportarle a estos emprendedores diciéndole, oye, yo voy a tu restaurante, lo pruebo y lo recomiendo porque me gustó y quiero que mis seguidores vivan esa experiencia. O sea, quiero que ellos sepan que tu restaurante es un hit y...
Se nos fue la señal. Ok, ya. ¿Volviste, Juan?
Sí, ya, acá estoy.
Ok.
Entonces, digamos que parte de ese trabajo que hacemos nosotros es eso, es apoyar a los emprendedores, decirles, mira, acá estamos, cuenta con nosotros para lo que necesites, una campaña, un evento. Si a mí me gusta la experiencia de tu restaurante, tenlo por seguro que te voy a recomendar. Ahora, otro tema, nos ha pasado que de pronto vamos a un lugar y ay, no, como que de pronto no me gustó tanto la comida o tuve alguna mala experiencia en el servicio. ¿Qué hacemos nosotros y cuál es parte de mi ética? Lo digo como Juan Starving y sé que justo Carlos y muchos otros foodies también trabajan de la misma manera, es contactar al gerente, al dueño del restaurante, al chef y decirle, oye, mira, me pasó esto, ¿por qué no buscas formas de corregirlo? ¿Podemos mejorar la experiencia de esta manera? Entonces, digamos que ese también es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solamente publicar en una red social que me estuve comiendo un perro caliente en X restaurante, sino es también decirle al dueño, al gerente, al chef, al no sé quién de ese restaurante, oye, mira, el perro me encantó porque esta salsa está espectacular, porque la salchicha no sé qué, el pan está divino, o por otro lado, no, mira, de verdad que hoy no me fue tan bien, pues pasó esto, si quieres pues chárralo con tus empleados, busquemos formas de corregirlo. Digamos que yo pues en mi conocimiento gastronómico a veces ofrezco pues mi conocimiento para buscar mejorar estas situaciones. Entonces así es como también nosotros le aportamos a la sociedad. Nosotros no es solamente tomar una foto y publicarla en Instagram, sino detrás de esa foto hay un trabajo donde nos contactamos con el restaurante, le dijimos queremos ir, nos han contado de ustedes, bueno, y buscamos siempre esa manera de apoyar también a los emprendedores.
Carlos.
Sí, yo creo que digamos que hay varias formas de poder apoyar a un emprendedor y también hay varias formas de hacer contenido de valor. Y ese es como el primer paso. El primer paso es hacer contenido de valor. Digamos que yo no puedo criticar a alguien que no haga contenido de valor o que tal vez no sea valor para mí, pues porque para esa persona significa un esfuerzo y tal vez hay un mensaje detrás que uno no conoce. También ese es un ejercicio interesante en las redes sociales, y es que volvieron un poco más democrático el acceso a la comunicación, y ya no solamente un ejercicio exclusivo de medios de comunicación, sino que hoy cualquier persona puede ser un medio y puede poner su mensaje a discusión de un grupo determinado de personas. Pero digamos que el ejercicio era ese en un principio. En Comer en la Calle, por ejemplo, decía yo, ¿por qué la gente siempre va al mismo lugar y siempre hace la misma fila? ¿Y por qué no se da la oportunidad de probar otros lugares? No quiere decir que el restaurante de la fila no sea bueno. Seguramente si tiene fila es muy bueno y por eso la gente hace esa fila. Pero también hay otros 60, 70 mil o al menos dos restaurantes igual de buenos que tal vez no tienen esa fila y que vale la pena que los conozcas y que vivas una experiencia. Entonces ese fue el primer como ejercicio de Comer en la Calle. La idea no era buscar los grandes restaurantes o los restaurantes muy reconocidos, digamos que por un público amplio, sí reconocidos en sus barrios, sí reconocidos por grupos pequeños de personas, y probarlos y definir si de verdad eran una sensación increíble y buena que valía la pena contarle a más personas que los fueran a visitar, y así se ha encontrado un montón de historias. Ese es como el primer paso. El otro paso interesante fue que además te empiezas a encontrar con las historias de la gente que está emprendiendo detrás de una cocina. Hay un sinnúmero de ideas, de buenos ejemplos, de buenas recomendaciones para emprender. Hay un sinnúmero de pasión, de lógica, que a uno lo llena de entusiasmo saber que hay tanta gente con buenas ideas, pero además con buen corazón y con muchos ejercicios bonitos. Y ya el tercero es que cuando tú tienes la posibilidad de tener un público mucho más amplio, pues sí, apoyar esas ideas que se han ido creando. Hay un par de experiencias muy buenas. Juan sabe que yo soy amante de un lugar de pizzas que me vuelvo loco y llevo 2 años haciendo campaña.
¡Jimmy!
Porque de verdad es una joya escondida en un barrio.
¿Y dónde queda? Háblanos de él también. ¿Dónde queda?
Se llama Jimmy Burger Pizza. Está en Álamos Norte. Eso es en Bogotá, en la pista norte del aeropuerto El Dorado, sí. En ese barrio que está ahí al lado de la pista norte del aeropuerto El Dorado. Y no es solamente lo bueno que son las pizzas. Un día yo le preguntaba a Jimmy como, oye, aquí en el barrio la gente sí come una pizza de queso azul con agraz, pues porque uno tiene que tener un cierto amor por el queso para medírsela al queso azul.
Y un taste distinto, sí.
Eso no es de buenas a primeras. Y entonces él me decía, pues Carlos, si yo no se lo pongo a la gente nunca se va a enterar que existe. Y también quiero hacer un ejercicio de democratizar la comida, porque una pizza tiene que valer 25 mil o 30 mil pesos, una pizza personal, y los ingredientes europeos se los tienen que comer solo en la 85. No, si yo lo puedo ofrecer aquí a un valor de 16 mil pesos, y la gente considera que no es tan costoso y lo puede pagar, pero además de eso se va a atrever a probar productos que en su vida los había probado, pues hagámosle. Eso no tiene lógica, o sea, no tiene rollo, no es nada fuera de lo común. Y así empezó a construir una carta diferente de pizzas, más allá de la hawaiana o el pollo con champiñones, en donde hoy la gente se puede comer en ese restaurante una pizza con chorizo español, con stracciatella, con queso azul, con una cantidad de ingredientes que tal vez nadie se arriesgaría a ponerlos en un barrio. Y entonces estaba ese argumento que me parece formidable, y es: democraticemos la comida. Está bien que valgan un poco más, pero yo se las puedo ofrecer a mis vecinos a un precio que ellos lo puedan pagar.
Sí, y además es que estamos hablando aquí de equidad, de darle a todos un conocimiento, el conocimiento de la gastronomía, que no puede quedar solamente en unas zonas. Y quiero sumar algo más a ustedes tres. Ese tema, uno yo he visto que ustedes no lo hacen, no hablar mal, satanizar, si uno tuvo una mala experiencia, ya bueno, dejarlo ir, porque si he conocido también por amigos, tengo un amigo que tiene un restaurante en Villa de Leyva y en algún momento hubo una inconformidad de un comensal y se llamó a la W, y él desde la W, toda la W en contra de un restaurante de emprendedor en un municipio como Villa de Leyva. O sea, yo creo que es un tema de desequilibrio, de usted no sabe quién soy yo, y creo que si uno tiene una mala experiencia, pues dejarla ir, pero no arruinar lo que significa un emprendimiento, que atrás hay familias que viven de esto, empleados, dueños, sueños, y que hubo un mal momento, todos serán afectados, pero no hacer el daño, ¿sí?
Porque yo creo que también. Yo creo que en eso comparto lo que dijo ahorita Juan Starving, que es el hecho de uno tener la cercanía. O sea, los foodies somos personas que tenemos una pasión alta por la comida y nos gusta compartir nuestra experiencia gastronómica, sea en un sitio de 100.000 o en un sitio de 1.000, no importa.
Sí.
Y gran parte de la labor de ser foodie, yo creo que la credibilidad del foodie es porque el foodie comparte lo que realmente le gusta y en donde tuvo una muy buena experiencia. Sin embargo, hay situaciones en que la experiencia no es buena, no porque la totalidad de la experiencia no haya sido buena, sino porque hay puntos específicos durante la atención o durante un plato en específico o el acceso al lugar, etcétera, múltiples factores que pueden influir en que hacen de una experiencia 100 una experiencia 50%. Y creo que uno lo que termina haciendo es lo que dijo Juan: uno habla con las personas, con las personas que atienden el sitio, mejoren su atención, mejoren la calidad de estas condiciones. Ustedes podrían sacarle mayor provecho si hacen estas cosas. No satanizar realmente, porque pudo haber sido un día malo y ya, ¿sí? Y muchas veces un restaurante depende de muchos factores para que haya un día malo. Depende del día del chef, depende del día del sous-chef, depende del cocinero, si es un cocinero tradicional, depende de la persona que lleva el servicio, depende de si llegaron los insumos que necesitaban exactos para hacer la preparación que ellos querían. Son muchos factores los que pueden influir. Entonces, pues satanizar a veces una experiencia es un poco difícil.
Totalmente. Yo ahí quiero entrar con un temita chiquito, y es, pues digamos, yo como cocinero he estado en los dos bandos, ¿sí? Como foodie he sido cliente y como gastrónomo he sido cocinero, conozco la logística y conozco, digamos, esos sueños y esos anhelos que tiene todo el emprendedor que abre un restaurante o que abre un negocio. Entonces, precisamente por eso no nos gusta satanizar, o bueno, en mi caso, o sea, por eso no hablo mal de un lugar en redes sociales, o trato de no hacerlo, porque yo he estado en los zapatos del cocinero y yo sé lo que es a veces uno llegar con un pésimo día, porque hoy amanecí de malas pulgas, a la cocina a sacar un servicio que son las 11 de la noche y lo único que quiero es irme a mi casa, y ya los clientes, llega un punto que es como, no me importan. No es que no me importen, pero pues también hay un tema de psicológico, de que el cocinero no siempre está de buenas, ni el mesero, ni el administrador. Entonces, eso es algo que uno también como comensal debe pensar. Uno como comensal siempre debe hacer caer en cuenta de los errores al restaurante antes de hacerle mala fama. Ahora, hay errores y cosas que sí, a veces uno dice como, hombre, esto no debería pasar, o sea, esto es algo básico que ese error no te lo perdono. Pero entonces, no dejemos de ir al lugar porque hubo un error que no perdono, o bueno, no vuelvo, pero no le hago mala fama tampoco, sino, oiga, yo lo que hago en mis redes es contar mi experiencia, porque me ha pasado, he tenido seguidores que a veces me dicen, no, es que recomendaste tal restaurante y fui y me atendieron súper mal, entonces ya no creo en tus recomendaciones. Pues mira, yo cumplo con contar mi experiencia, a mí me fue bien, a mí me gustó, no tuve ningún problema, por eso lo recomendé. De pronto el día que tú fuiste, el mesero justo estaba de malas pulgas, entonces... Bueno,
yo sé, qué pena, ya nos quedan 13, 14 minutos de programa. Yo sabía que esta conversación se nos iba a volver muy, muy emocionante, pero quiero ir a dos preguntas que tengo así en el radar, y es sobre nuestros emprendedores. Y comenzamos con Carlos. Carlos, cuando hablamos de apoyar a los emprendedores, ¿cuál consideran ustedes que debe ser la hoja de ruta? El Ministerio de Comercio, como le decía Jamie, pidió a los influencers adoptar emprendedores. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos que estas personas vuelvan a tener un flujo de caja. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ahora sí, con nuestros influencers.
Pues digamos que nosotros al inicio de la pandemia, por una idea precisamente de Justo, empezamos un ejercicio que se llamaba la Ruta Foodie, y era que semanalmente hacíamos domicilios, o sea, pedíamos pagando cada semana a un restaurante diferente, dándoles tres ideas de valor a ese restaurante. Uno, pues una compra inicial que podía ser de unos 10 domicilios, que eso puede significar como mínimo dos platos por familia, entonces pues ya eran 20 productos que te estaban pidiendo. Eso al principio de la pandemia fue interesante, pues porque le daba un flujo de caja al restaurante fijo ya de entrada esa semana, pero además le dábamos visibilidad en las redes sociales. Y digamos que estuvimos en una campaña muy interesante, que era no hacer cosas por canje, sino aprovechar la posibilidad de comprar, de pagar, ¿sí? Y así apoyar a un gremio que nos ha abierto las puertas muchas veces para que probemos sus productos en lanzamientos de cartas. Yo creo que este momento es un momento en donde debemos empezar a comunicar sobre los protocolos de bioseguridad, cómo se están preparando, quiénes están abriendo y cómo lo están haciendo. Hay unos ejercicios interesantes también, y es que muchos no contaban con línea de domicilios propios, y esa fue una actividad que tuvieron que abrir, entonces ayudarlos a comunicar sobre líneas de domicilios propios para que puedan construir ellos mismos una comunidad. Muchos pensaban que su comunidad de clientes era solo el comensal que venía a la mesa y se sentaba. Y con la pandemia, pues eso se acabó. Hasta ahora estamos volviendo a verlo. Y dejaron todo el ejercicio de domicilios en manos de plataformas que tal vez no son lo más rentable para ellos. Entonces, si uno puede ayudar a comunicar tan fácil como eso, una línea de domicilio para que la gente sepa en dónde encontrarlo y no que no sea a través de una aplicación en donde hay 6.000 o 7.000 más, y va a ser muy difícil que te puedan encontrar a no ser que le pagues pauta a esa aplicación para que salgas en los primeros. Creo que eso es una buena forma. Y no necesitas ser influencer. Con 10 seguidores, tú haciendo el ejercicio de compartir una línea de domicilios propios de un restaurante, pues ya estás impactando 10 personas de tu entorno que tal vez puedan pedir en algún momento a ese lugar. Y eso se va volviendo una bola de nieve muy, muy grande que puede ayudar a salvar el emprendimiento de una persona que lo necesita.
O sea que Jamie y yo podemos hacerlo.
Claro, porque es que tú tienes un público y tienes unas personas que te siguen y te ven y que en determinado momento pueden coincidir en tus gustos a la hora de comer. Entonces, una vez a la semana para que no lo satures, pero puedes hablar sobre un restaurante o sobre una línea de domicilio y le estás dando una ayuda enorme a esa persona. Es que es encontrar un cliente que se puede volver cliente fiel. Eso es muy difícil de encontrar en este momento en donde no los puedes ir a visitar y no sabes en dónde encontrarlos porque simplemente entrar a una plataforma son 6.000, 7.000, 10.000 restaurantes y ¿cómo llegas a él?
Sí.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, con Carlos, porque realmente no se necesita ser un influencer para querer apoyar. Si hay un sitio que puede aprovechar la comunidad local de su barrio o lo que hay en su entorno alrededor y hay un grupo de personas que son fieles a ese sitio, el simple hecho de compartir el número y de decir, oigan, pidan que este sitio es muy bueno, ya genera una credibilidad en las personas que están alrededor, ¿no? Y eso es algo que realmente hay que tratar de hacerlo, porque pues parte de lo que contaba Carlos hace rato de la ruta del domicilio era efectivamente eso. Entendíamos que los restaurantes no estaban recibiendo sus comensales, entendíamos que la gente no estaba teniendo su operación normal, pues pretendíamos hacer de una u otra una ayuda, que era, digamos que era una ayuda de múltiples factores. Lo primero era generarle una compra al restaurante, lo segundo generarle visibilidad al restaurante, pero lo tercero era también esa credibilidad en pedir el domicilio y no pensar, de hecho hicimos un artículo, un escrito que se llamaba Pandemia a Domicilio, y era tratar de decirle a la gente, hombre, tranquilos que el hecho de pedir un domicilio y de comer comida que viene de un domicilio no te va a contaminar.
Además lo dices tú, que eres ¿sí? científico.
Pues precisamente esa era la idea. Entonces, pues efectivamente era como tratar de generar credibilidad en el hecho de pedir la comida, quitar un poco el miedo al domicilio, dar un poco de visibilidad y además de eso generar un aporte al restaurante. Realmente son impactos pequeños, pero pues tratamos de hacerlo y creo que eso es parte del compromiso que uno puede tener en eso, generar un impacto pequeño pero que se vuelva constante en las personas del entorno de ese lugar.
Justo, y si tienes ese artículo me lo puedes permitir y yo lo muevo por los canales de Pacto Global de Naciones Unidas.
Claro, gracias, ahí Carlitos y todos lo tienen. Eso hace parte de un tema muy chévere que seguimos, que es la ruta Foodie.
¿Y la ruta Foodie sigue?
Sí, la ruta Foodie sigue, claro que sí.
Buenísimo.
Somos un grupo de foodies, realmente un grupo de amigos alrededor de la comida.
Mira qué interesante lo que nos mencionan, Ángela, porque ahí nos deja un panorama interesante para todas las personas, para todos nuestros oyentes, para nosotras mismas, que también empecemos a movilizar todos esos emprendimientos que conozcamos, que veamos en nuestras redes sociales, sin importar si tenemos 10, sin importar si tenemos 5 o 1000 seguidores, porque esto lo que va a hacer es apalancar y que, como tú lo mencionabas, al final la economía se reactiva. Entonces, por eso me encantan las historias que están comentando. Cuéntanos tú, Juan, ¿cómo ves el panorama?
Bueno, pues digamos que ahorita los restaurantes y el sector de la gastronomía en general y el sector de la hospitalidad, porque hablo también por los hoteles, se están, pues bueno, va a sonar muy cliché, pero se están reinventando.
Es así.
Sí, o sea, todos están sacando cosas nuevas, están tratando de trabajar en todas estas nuevas estrategias de, listo, ya me dejaron abrir, pero entonces ahora ¿cómo hago para que los clientes quieran venir? ¿Cómo hago para que ellos se sientan seguros y vean que al venir a mi restaurante no se van a contagiar? Porque realmente ese es el mensaje que quieren transmitir todos en este momento. Yo desde mi trabajo en las plazas distritales de mercado, ¿qué les puedo decir? Yo vi la afectación directa que tuvieron las plazas, pues los restaurantes de las plazas, que fue algo muy complicado, porque yo digo, digamos, sí, o sea, digamos que un negocio, por ejemplo, de pizzas, de pronto no estaba muy preparado para domicilios, pero listo, la pizza es algo que tú a domicilio normalmente pides, o sea, es comida que tú puedes pedir a domicilio. Pero dime quién quiere pedir un domicilio a una plaza de mercado, cuando lo rico es ir a vivir la experiencia en la plaza. Entonces, primero, en los primeros meses fue ver cómo cerraron todos. Después, de un mes y medio, entonces empezaron todos como, oiga, no, esto se está alargando, vamos a abrir. Abramos en modalidad de domicilios, entonces ver cómo todas estas señoras como de tradición y todo este cuento trataron de adaptarse a los domicilios. Y ahorita es la reapertura, ahorita es implementemos protocolos de bioseguridad, empecemos a mover cosas y a generarle a los clientes una experiencia en la que se sientan seguros, pero tampoco perdamos la experiencia de plaza, que era un poco este caos que a veces tú sentías que ibas un domingo a una plaza como la Perseverancia, por ejemplo, y era un montón de gente, no encontrabas mesas. Sí, este fin de semana pasado, digamos, la Plaza La Perseverancia hasta el momento es la única que hemos abierto en cuestiones de restaurantes, y hubo un caos total, en el sentido de que nos llegó mucha gente, y por más que teníamos los controles y bioseguridad y toda la vaina, era mucha la gente que quería entrar, y entonces logramos mantener el control. Pero eso también fue una linda respuesta del público de decir, acá estamos, de decir, ok, todos nos cuidamos, sabemos que ustedes están trabajando en pro de esto, y pues vamos a luchar juntos contra el virus para también volver a renacer en el tema económico, que es lo más complicado ahorita.
Además, ¿por qué? Porque son aprendizajes, o sea, este tema de la pandemia, no hay ningún modelo todavía en el mundo para decir cuál es la forma adecuada. Y lo que pasó en la plaza de mercado, pues se aprende, se pasó un error hoy, pues lo mejoramos y la próxima vez ya no va a estar.
Además, yo me meto ahí y les digo, para que Juan continúe con su idea, que es una fantasía comer en esas plazas.
Uy, sí.
Y lo que hacen en esos sitios es fantástico, así que invitadísimo todo el mundo.
Totalmente. Sí, no, pues más que invitados a las plazas, y créanme que pues nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer desde el trabajo de plazas? Es crear esa experiencia donde tú puedas vivir la experiencia de la plaza, pero sin, digamos, perder tampoco el tema de la bioseguridad. Y todos los días estamos haciendo cambios. Entonces, el fin de semana pasado abrimos el jueves, tuvimos un par de errores, ya tratamos de arreglarlos el viernes, pero nos llegó el domingo todo este montón de gente que quiere ir a almorzar el domingo en familia a la plaza, y entonces otra vez vuelva y arregle todo y vuelva y cambie todo. Hoy jueves, entonces volvimos a reabrir con otra modalidad y vimos también otros errores. Todos los días hay un cambio, todos los días vemos errores y tratamos de arreglarlo para que también los clientes tengan la mejor experiencia. Un ejemplo muy, muy lindo de esto fue lo que ocurrió este año con el Día de la Madre. El Día de la Madre fue el primer domingo, digamos, importante dentro del marco de la cuarentena y de la pandemia, en el cual la gente no podía salir a celebrar de su casa. Entonces todos los restaurantes dijeron, vamos a hacer domicilios, y todos vimos en las noticias y en todas partes el caos que fue el tema de los domicilios. Yo hablo experiencia propia con la empresa de mi familia, nunca en nuestra vida habíamos hecho domicilios individuales, o sea, tú a mí me dices un evento para 50 personas, voy y te lo llevo al sitio que me digas para 50, pero esto de sacar 50 combos para dos personas, eso fue una locura. Y acá mi invitación es para las personas que nos están escuchando es, oiga, perdónenle a veces los errores a los restaurantes, no nos castiguen tan duro a los de los restaurantes, porque digamos, ese día tuvimos errores con las entregas, no todos los restaurantes, o sea, desde Harry Sazón, el mismo man salió a disculparse en redes sociales y todo por el caos que hubo ese día. No nos castiguen, no dejen de pedir al restaurante cuando saben que de pronto tiene un buen producto, pero tuvo un error en la entrega.
Uy, hombre, sí,
qué pena.
Yo vi que les daban un palo a las redes, en las redes sociales, a restaurantes, y los restaurantes pidiendo en redes disculpas, y la gente con su sensación como del estrés de estar encerrados y todo. Pero oiga, no dañemos a los otros, no los destruyamos. Aquí tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudarnos entre todos.
Y como eso lo dijimos, todos estamos aprendiendo.
Eso lo dijimos en algún momento.
Eso fue lo que nos pasó con el Día de la Madre a todo el gremio de los restaurantes. O sea, yo nunca en mi vida había tenido que entregar 70 domicilios en un mismo día. Entonces me di cuenta que me hacían falta conductores, me di cuenta que mi logística no era la ideal. Pasé pena con los clientes porque hubo clientes que me pidieron almuerzo y les llegué a las 4 o 5 de la tarde con el almuerzo, ¿sí? Pero son errores de los que aprendemos. Entonces ya a los 8 días ya no saqué los domicilios a las 12 del día, los empecé a sacar desde las 10 de la mañana para cumplir con la cantidad de entregas, y siempre buscamos mejorar y buscamos arreglar esos errores. Pero ¿qué si nos pasa a veces que el cliente no perdona? Que de esos 70 y tantos clientes que me pidieron el Día de la Madre y que le quede mal a algunos, un 80% dejó de pedirme porque le quedé mal la primera vez. ¿Entiende? ¿Sí? No tuviste la mejor experiencia, pero entiende también que, digamos, es algo en lo que nos estamos estrenando, digamos, es algo.
Y además creo que lo escribimos en algún lado, que lo primero, lo que acaba de decir Ángela, es un virus que se mata a punta de solidaridad. Y lo segundo es que efectivamente nadie estaba preparado para eso. O sea, nadie, después de 100 años de la pandemia de la gripe española, nadie se había enfrentado de nuevo a una pandemia en la época de los domicilios, y el sector gastronómico tampoco estaba preparado, pues, para enfrentarse a esta demanda absurda de cosas. Entonces, una de las cosas importantes es, hay que a veces darle una segunda oportunidad a los lugares y a los sitios para poder apoyarlos. Yo quiero hacer un mini check aquí, y es invitarlos. Estamos haciendo un podcast que se llama Los Tres Cerditos, por favor, pues para que lo tengan en línea. Entonces, para que lo tengan súper en línea.
¿Y por dónde se escucha?
Carlos, tú mandas en eso.
Y también sus redes sociales. Ya no me quedan 7 minutos. Entonces, sus redes sociales.
Bueno, a mí me encuentran Comer en la Calle en todas las redes sociales. Y nuestro podcast en las diferentes plataformas de distribución, Spotify, Anchor, en todas está, digamos que utilizamos Anchor, que es una plataforma que la distribuye para todas.
Perfecto, perfecto, maravilloso.
Bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, como @JuanStarving, Juan, StarVing.
Y a mí me encuentran como Just, de Justo, Just in the Table, justo en la mesa, @JustInTheTable.
Bueno, pues
esto, qué conversación tan amena, de verdad, sí. Y nos llevamos muchos aprendizajes, y obviamente lo seguiremos en las redes sociales porque queremos aprender muchísimo más de ustedes y sus recomendaciones.
Además, un tema interesante, si ustedes se van a poner oyentes a compartir fake news, a compartir esos mensajes del estrés que tenemos, pues porque la pandemia nos genera una incertidumbre que a veces nos volcamos con esas emociones en las redes sociales, transformémosla, ayudemos a los emprendedores, no solamente el sector gastronómico, los de textiles, los artesanos, tenemos a nuestros campesinos, tenemos todo un reto al frente para poder transformar estas emociones en algo positivo para cambiar el planeta. Pero un tema adicional, los invito a que no recomienden comida cuando estamos con especies en vía de extinción. Importantísimo.
Así es, así es.
Justo un mensaje de despedida, Carlos y Juan, antes de
nada, compartir, de verdad que creo que las redes sociales se pueden utilizar para compartir siempre lo mejor de la experiencia de uno, para compartir la pasión de uno con el resto, y que de verdad que esa pasión se vuelva en algo positivo para los demás, que impacte de forma positiva a los demás. De mi lado, pues mandarles un súper saludo y agradecer la invitación.
Juan.
Bueno, no, de mi parte, simplemente decirles, miren, así sean 10 o 1 millón de seguidores, todos podemos influenciar, todos podemos ayudar. Las redes sociales están para eso, para hacer un mundo mejor y para apoyar en cuanto podamos a todo el mundo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad disfruté mucho este momento y pues nada, más que bienvenidos también en nuestras redes sociales.
Carlos, el mensaje de cierre te tocó a ti.
Primero que todo, que disfruten compartir con familia, la gastronomía, la comida, pueden ser recetas propias en casa, pero yo creo que no hay nada más bonito que poder compartir con los que uno quiere, ama y aprecia alrededor de la comida, del compartir, que es lo más hermoso que hay, y creo que esta situación de aislamiento nos ha enseñado mucho a eso, a valorar esos espacios y esos momentos con las personas. Nosotros lo valoramos mucho alrededor de la gastronomía, y por supuesto que traten de ayudar con el mínimo detalle, la mínima posibilidad que tengan, siempre dispuestos a ayudar, que eso marca la diferencia para las personas.
Bueno, muchas gracias, Jamie, por estar con nosotros, a Justo, a Juana, a Carlos, que sea la primera de muchas, ojalá. Bueno, recuerden que los pueden seguir en redes sociales como Los Tres Cerditos, y nos quedan creo que unos 2 minutos, entonces vamos a escuchar un poco de esta canción, que es Latinoamérica, de Calle 13, como para cerrar y para motivar a esta solidaridad de región, porque todavía la pandemia no se ha terminado, pero no podemos encerrarnos y dar la espalda a la reactivación económica de los emprendedores. Todos dependemos de todos. Gracias a todos de verdad por estar acá y por acompañarnos. Vamos con Calle 13. Gracias, Nelson Duarte, el Control Master, por estar aquí con nosotros, a Un Rosario Radio y al Pacto Global de Naciones Unidas.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.